Entre las prioridades del gobierno electo hay algunas que están ya muy claras y definidas. Una de ellas, ustedes saben, es el regreso a la convocatoria de los consejos de salarios. Un viejo reclamo del PIT-CNT que lo ve como una forma de empezar a devolver a los trabajadores parte de la protección que sostienen, han perdido en los últimos años. Pero otros sectores entienden que puede llegar a ser contraproducente. Ayer, por ejemplo, el ministro de Economía, Isaac Alfi, sostuvo que los consejos de salario son un error total porque en ellos termina acordando el sindicato de la empresa más grande con la empresa más grande y eso destruye a todos los más chicos. A partir de estas declaraciones que el economista Alfi formuló en el diario El País, y de los anuncios que se han venido haciendo desde el futuro Ministerio de Trabajo en los últimos días, vale la pena empezar a empaparnos en este tema. ¿Qué son los consejos de salarios? ¿Por qué cayeron en desuso en Uruguay? ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Cuáles sus inconvenientes? ¿Qué dice la experiencia a nivel internacional? Vamos a analizar el tema con el economista Juan Manuel Rodríguez, que fue asesor del PIT-CNT, pero que desde hace años dirige el programa de modernización de las relaciones laborales en la Universidad Católica. Economista Rodríguez, buenos días.
Buen día, ¿qué tal?
En dos palabras, ¿qué es un consejo de salarios?
Un consejo de salarios es un organismo de carácter tripartito, es decir, integrado por gobierno, empresarios y trabajadores, que se ha reunido desde la década del 40, más o menos, en Uruguay, para negociar sobre todo salarios, aunque también otros temas como condiciones de trabajo, categorías, pero básicamente salarios.
¿Cómo se integra un consejo de salarios?
Bueno, aquí hay opciones diversas, ¿no? La ley de 1943 que le da nacimiento dice que debe haber una elección directa de los representantes de empresarios y trabajadores y que además deben haber delegados gubernamentales.
En ese caso estamos hablando de una elección directa que se produce en cada una de las ramas que tiene Consejo de Salarios.
Exactamente. Ramas que normalmente la fija la ley, aunque o la ley o el decreto que con el cual se comienzan a convocar. En el año 43 se definieron 42, pero cuando se volvieron a citar en el 85, ya después de la reapertura democrática, fueron 48 las ramas. Pero siempre son de rama, ¿no?
Por ejemplo, ¿alguna de las que ha estado en uso en la última época de los consejos de salarios?
Bueno, todas. Textil, química, neumáticos, comercio, enseñanza, salud, construcción. Es decir, prácticamente toda la actividad, ¿no?
Esa es una de las formas de integración, entonces, del Consejo de Salarios, por elección directa.
Sí.
Elección de los representantes patronales, por un lado, y elección de los representantes de los empleados, por otro.
Exactamente. Es prácticamente una elección nacional, ¿no?
¿Qué otra forma de integración hay?
La que se llevó a la práctica en el 85, en la cual, como veníamos de una elección nacional en el año 84, y un periodo político de bastante inestabilidad, el gobierno de ese momento, que es el doctor Sanguinetti, decidió que los delegados a los consejos fueran nombrados por la organización más representativa del sector. Esto llevó a que los delegados de trabajadores, o sea, los representantes de trabajadores, fueran nombrados por los sindicatos y los de las empresas por las cámaras empresariales. Ahora, esto tiene un problema, y es que si bien funcionaron de esa manera, no se respetaba la ley. La ley no fue cambiada, con lo cual las resoluciones de los consejos de salarios no tenían valor legal.
Bueno, ahí vamos a entrar a uno de los puntos más interesantes de este instrumento, el de los consejos de salarios, que es el de qué valor, qué obligatoriedad tienen las resoluciones a las que arriba cada uno de ellos. Pero antes, entonces tenemos delegados de los trabajadores, delegados de los empresarios en cada rama de actividad, y por el Poder Ejecutivo, ¿qué tipo de participación?
Y normalmente son delegados que nombra el Ministerio de Trabajo, que opera como coordinador o como presidente del grupo. Es el que convoca, ¿no?
Si vamos a la ley, que es la ley 10.449, como usted decía, del año 1943, dice en su artículo 15, los consejos fijarán el salario mínimo aplicable a cada categoría de trabajo sometida a sus jurisdicciones,
sí.
Salario mínimo por hora, o por jornada, o por semana, o por mes, o por pieza,
sí.
Según sea necesario o lo consideren conveniente.
Exacto.
Y luego agrega, el Poder Ejecutivo en Consejo de Ministros podrá observar un salario acordado cuando a su juicio no llene las exigencias de un mínimo racional por demasiado bajo, etcétera. Pero aquí entramos al tema de ¿qué valor tiene lo que se acuerda en un Consejo de Salarios?
Bueno, si los consejos de salario se hicieran con todas las formalidades que marca la ley, lo que allí se acuerde debe ser cumplido por todas las empresas del sector que se trate. Por ejemplo, si es el Consejo de Salarios de la industria textil, todas las fábricas textiles deberían cumplir el salario acordado en el Consejo. Ahora, esto requeriría que los delegados fueran nombrados con esa formalidad, lo cual difícilmente ocurra. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó en el año 85 hasta el 90, incluso algunos después? Que se encontró una figura jurídica para darle la misma validez, pese a haber ese vicio en el nombramiento de los delegados. Y esa figura es lo que se llama homologación de los convenios, que consiste en lo siguiente: el Poder Ejecutivo emite un decreto en el cual copia la resolución.